Seguimos con más de Capemiac al día, hoy analizando distintos tópicos importantes debido a que esta semana se han conocido distintas informaciones que tienen que ver con lo que definitivamente le interesa al venezolano, la producción, porque necesitamos los alimentos, necesitamos ir a los supermercados y encontrar en un precio cónsono con la realidad de nuestro sueldo, ¿no? Y poder llevar todo a nuestro hogar. Bueno, y a propósito de todo esto, el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana, seguramente tiene que ofrecernos el balance de cómo ha sido hasta el momento estos resultados luego del incremento salarial que ha dado el gobierno con relación a la parte que tiene que ver con los empleos, que también se ha visto muy afectado. Y, por supuesto, ¿cómo ustedes piensan que en alguna medida esto se podría ir superando?
Mira, ya en anteriores programas, desde que se ha venido haciendo cotidiana esta práctica del gobierno nacional de decretar aumentos de sueldo y salario, básicamente lo han hecho es los salarios mínimos, que han venido incrementándose de una manera que nosotros, desde el punto de vista empresarial, consideramos que es de una manera irracional. ¿Por qué irracional? No porque signifique que los trabajadores van a tener más ingresos. El problema es ese, precisamente. Van a tener más ingresos, pero no tienen más poder de compra, que son dos cosas muy diferentes. El tener más ingresos lo que implica es que tú alimentas un poco más el flujo de dinero y de masa monetaria que está circulando en la economía, y eso es lo que conduce a más inflación. Por lo tanto, los mismos trabajadores se dan cuenta que cada vez que le aumentan el salario, inmediatamente esa capacidad de comprar los alimentos, de pagar los servicios con ese dinero, se diluye. Claro. ¿Por qué? Porque es como apagar el fuego echándole gasolina.
Bueno, esta semana, justamente a propósito de estos análisis, por eso quise partir con el incremento salarial, sí, aunque ya se efectuó hace unas semanas, el economista Francisco Rodríguez afirma que la inflación mensual aumenta entre el 10 y 15% mensual, sí, y según él informa, el índice de inflación del país ronda el 200 y 300%.
Sí, bueno, yo creo que inclusive él se quedó un poquito corto.
Así dice porque, el presidente de Data Analysis.
Sí, se quedó un poco corto porque realmente, mira, hay algunas informaciones que nos han llegado y ya tenemos. Ese es el otro problema, el alto grado de opacidad con que se maneja la data aquí por parte de los entes gubernamentales y más específicamente el Banco Central, que ya perdió esa autonomía y no informa objetivamente, verazmente, sobre cuáles son los volúmenes, las magnitudes económicas y los tamaños de la variable económica, cómo se conforman. Esa es una parte importantísima dentro del ámbito económico base para poder hacer lo que es el principal papel del Banco Central, que es controlar los niveles de inflación en el país. Entonces, cuando existen estos grados de opacidad, pues es muy difícil determinar con exactitud los grados de incremento que se están presentando en inflación. Pero estamos seguros que esa inflación ya superó el 25, 26% y quizás vaya para el 30%.
Cuando usted dice esos porcentajes mensuales.
Mensuales, sí. Mensual. Eso significa, mira, que ya prácticamente vamos a entrar en el umbral de lo que se llama la hiperinflación. La hiperinflación se define en muchos aspectos, pero una de las más prácticas es que cuando tú empiezas a tener en una economía niveles de inflación que ya rondan el 50% mensual, ¿okay? Ya tú puedes decir que has entrado en una etapa de hiperinflación. Pero en el caso nuestro es inclusive peor, porque nosotros ya tenemos más de 8 trimestres seguidos de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Recesión económica que ya después de un tercer trimestre seguido se transforma en contracción económica. O sea que nosotros estamos en un completo estancamiento, y no solamente estancamiento, regresión de la economía. Hemos perdido más del 20% del Producto Bruto en los últimos 3 años. Eso es terrible, eso no le ha pasado a ningún país en el mundo. Y nosotros aquí estamos en Venezuela como que si no ha ocurrido nada. Es como que tú agarres tu patrimonio y te le sacan el 20% de un solo golpe y en tu casa no pasó nada.
Pero no, el gobierno insiste en lo que sería relanzar o reimpulsar el sector agroindustrial. Por ejemplo, quiero su consideración sobre la participación de los militares a propósito de la recién creada misión de abastecimiento soberano y cómo en las redes sociales se le estuvo escuchando de los generales por rubros, que si el general de la papa, etcétera. ¿Cómo ve usted todo esto?
Oye, lo veo de una manera muy triste y hasta provoca, no sé, risa será las medidas que está aplicando realmente el gobierno. Es reiterada la forma como se le ha aconsejado, se le ha sugerido al gobierno aplicar medidas un poco más racionales, que entienda que la economía es una ciencia, que tú no puedes manejar la economía a tu conveniencia, como tú piensas, como tú crees, como te lo dijo el otro, como traíste el asesor de allá, como traíste... No, la economía es una ciencia, eso está comprobado. Y tú tienes que utilizar las herramientas que esa misma ciencia te da para poder con otras soluciones. Tú cuando actúas con elementos químicos, tú tienes que seguir una cierta reglamentación y una cierta ciertos pasos, porque si no, bueno, o produce una explosión o envenenas a todo el mundo. O sea, tú tienes que seguir reglas. En economía hay que seguirlas. Resulta que cuando tú las haces a capricho, ¿verdad?, por cuestiones ideológicas, etcétera, o porque tu modelo que tú decidiste llevar a cabo entra en colisión con los principios económicos, tú no puedes obligar los principios económicos que se dobleguen a los principios ideológicos. Eso es imposible, porque una ciencia tú no la puedes doblegar con ideología.
Ha habido como mucho ensayo-error.
Claro, claro, demasiado. Entonces todo, improvisación. Relativamente, y siempre a conveniencia de un mensaje, de una ideología que ya todos sabemos que ha fracasado en diferentes instancias mundiales,
por ejemplo,
en diferentes latitudes.
Como presidente de CAPEMIAC, y lo digo porque nosotros como periodistas prácticamente se nos bloquea el acceso a muchas fuentes y a muchos lugares donde quisiéramos ir y palpar qué está ocurriendo cuando el gobierno anuncia nuevas inversiones o nuevas políticas en la materia económica y lo que tiene que ver con el sector agroindustrial. Recordemos cuando el presidente anuncia los motores de la producción, 17 motores, y aquí en Carabobo, en San Joaquín, vinieron y realizaron un acto donde se estaban inaugurando una serie de obras en esta materia económica, además mostraban unos gallineros y otra cosa. ¿Ha tenido o tienen ustedes la oportunidad de ver realmente qué está ocurriendo allí y si se invirtió o no se invirtió el dinero? Porque se han prometido, se han hecho tantas promesas de que vamos a sembrar maíz, de que vamos a sembrar arroz, de que en octubre ya no va a haber problemas de desabastecimiento de harina de maíz precocida, pero hasta los momentos sigue la ciudadanía esperando.
Y seguirá esperando, seguirá esperando, porque es que, como te decía, solamente son anuncios a conveniencia, de acuerdo a ciertos estilos de ideologías y de pensamiento de llevar las cosas, aspectos netamente políticos, intereses que no se corresponden con los verdaderos intereses generales. ¿Por qué? Porque hay como una especie de idea de mantenerse en el poder per se, independientemente de lo que ocurra. Y cuando eso ocurre, entonces empiezan a distorsionarse las cosas. Te anuncian que sí gallinero, te anuncian que sí programas de siembra, te anuncian de todo. Los motores, todos los acaba de nombrar. Con los motores hicieron una campaña mediática, pero enorme. Eso debe haber costado muchísimo. Los motores por aquí, los motores por allá. Esos motores todavía ni siquiera, yo no los he visto funcionando en ningún sentido.
Luego una misión.
Misiones, bueno, olvídate. Ahora estamos con lo que habías mencionado y que no te lo respondí, con los generales, el general de la papa, el del arroz, de la cosa. Es como distorsionando. Siempre aquí los militares han tenido controles sobre cómo se distribuyen las cosas. Es más, aquí el gobierno todo el tiempo ha tenido, desde hace 8 o 9 años para acá, con más énfasis, control sobre todo lo que se distribuye, sobre todo en el área agroalimentaria, a través de las guías de movilización. Eso de que están desviando las mercancías, las están mandando para donde quieren, los empresarios están manipulando los inventarios, están acaparando, eso no es verdad. Claro, sí puede ser que haya una que otra excepción, porque cuando se crean estas cosas, ¿verdad?, hay algunas consecuencias tales como acaparamientos, algunas especulaciones, porque siempre hay algunos individuos pues que caen en esa tentación, pero eso es minoritario. Aquí no ha habido nada de eso y se insiste en distribuir prácticamente lo que no se tiene. Tú distribuyes y tienes, aquí hay canales de comercialización y distribución que han probado ser muy eficientes, entonces tú los quieres sustituir por llevar una bolsita, ¿verdad?, con 6-7 elementos de casa en casa, y eso no llega ni al 10, ni al 12, ni al 13% de la población. Es una medida netamente política.
Bueno, ya de las bolsas de comida no se ha sabido más.
Bueno, mira,
de los CLAP es
que,
tampoco.
Porque aparentemente ha habido allí una fatídica, unión entre esa mercancía que llega para supuestamente los CLAP. Ahora han caído en manos del denominado este sistema de arbitraje económico que se formó que se ha venido deformando la economía producto de estas políticas gubernamentales que se llama el bachaqueo. Ese bachaqueo ya tomó en sus manos esas mercancías y las están distribuyendo a diestra y a siniestra, a su libre albedrío. Y resulta que las fiscalizaciones de los militares, allí hay también otra cosa que no sabemos cómo describir, porque supuestamente los militares hacen una que otro decomiso por aquí y otro por allá, pero no es realmente eso. Ya sabemos, y hay videos, hay de todo, hay pruebas de que esa supervisión de parte de los militares para las personas que practican el bachaqueo no ha sido efectiva. Entonces estamos entrampados en eso, queriendo distribuir lo que no se produce, solamente lo que se importa. Anuncia con bombo y platillo, llegaron tantos barcos.
Quiero informar justamente que esta semana se dio a conocer que llegaron 90.000 toneladas de maíz amarillo a Puerto Cabello. Entonces se informa en el boletín oficial, atención, de Bolipuertos, que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, es quien se va a encargar de la debida distribución. Pero aquí todavía no hay harina de maíz precocido.
Y no habrá, porque primero esas son cantidades que no duran nada, eso es muy poco, porque aquí el flujo de productos importados bajó ya más del 50% con respecto al año pasado. O sea que evidentemente eso no, si el año pasado ya fue escaso, este año va a ser mucho más escaso aún. Se habla de que este próximo semestre que queda del año va a ser que en diciembre vamos a tener nada de eso. Yo lamentablemente quisiera tener otro discurso, quisiera tener otro mensaje. No se va a lograr como no se ha logrado. Mientras tú no tengas una fuente de que provea de manera real, los recursos, en este caso los bienes, ¿verdad?, los alimentos, para que puedan ser verdaderamente distribuidos, y solamente distribuya lo que se medio importa, o lo que medio tú le quitas a los inventarios que tienen los comerciantes, porque aquí hay otro problema, se ha confundido lo que son los niveles de inventario con los niveles de acaparamiento. Entonces, cualquier inventario, no hay,
por ejemplo,
No hay quizás en estas personas que manejan estos programas una formación económica o administrativa de reconocer una variable de la otra. Los grandes inventarios, y para eso se crean los grandes espacios en las empresas, en los galpones, se compran cantidades elevadas para poder obtener precios menores. Mientras tú compras más, tú puedes comprar a menor precio y luego distribuyes a ese menor precio. Necesitas tener grandes inventarios. Cuando no te los permiten tener, tú compras muy poco y ese costo es mucho más alto. Por lo tanto, tú tendrás que vender más caro. Y entonces, cuando por el temor de no tener inventario, porque te lo van a confundir con acaparamiento, muchos empresarios y muchos comerciantes pues evitan esos niveles y no ni siquiera cubren a veces lo que se llaman los niveles críticos de inventario, que son niveles que tú tienes que cubrir, sino es como el avión.
Claro.
El avión tiene que tener una cierta velocidad, ¿verdad? Porque si no mantiene esa velocidad, el avión se va a caer. Mire, así pasa con los inventarios. Y eso está ocurriendo. Por eso es que los inventarios están en el suelo prácticamente a nivel tanto comercial como industrial.
Bueno, hay un problema, no sé si lo habrán ya debatido, porque repito, es María Ángela Murga, le estoy haciendo el quite a nuestra compañera Gabriela Aguilar, que tiene que ver con el mercado de mayorista que fue tomado, que es un gran problema para todos los ciudadanos carabobeños, porque a propósito de lo que usted mencionaba del decomiso, bueno, pero es que ahí se vendía en horas de la madrugada, precios extraordinarios, y luego le quitaban a la gente la mercancía. Bueno, era un círculo vicioso, pero usted ha tenido la posibilidad de pasar por allí. ¿Cómo se encuentra esto hasta este momento? Bueno, y las autoridades no han dado respuesta sobre cómo solucionar esta situación.
No, porque todo fue producto de cuestiones efectivistas. Es verdad que allí, en ese mercado mayorista, hay muchos problemas, quizás vicios, pero son producto de que las autoridades competentes, para poder llevar los controles, para poder armonizar los procedimientos dentro de ese mercado, no actuaron con la debida celeridad o con la debida oportunidad, y se crearon algunas distorsiones. Es evidente que cuando tú los intervienes, encuentras todos esos vicios. Sin embargo, no sabemos si el remedio fue peor que la enfermedad, porque entonces ahora las quejas son que todos esos recursos, todos esos inventarios, todas esas mercancías están siendo manejadas a discreción de cierto muy pequeño grupo de funcionarios, tanto civiles como militares, y la gente entonces ahora está teniendo menos acceso al que tenía antes de la intervención, lo están teniendo ahora.
Sin menoscabo de la anarquía que se ve afuera, por supuesto, que antes entonces, estaba adentro, ahora está todo
ahora,
afuera.
Ahora, como por eso es que digo que es algo como populista, algo como buscado para hacerlo efectivista, buscan entonces, ponen la mercancía como más lo exponen un poco más como para demostrar, estos señores estaban acaparando, nosotros sí los vamos a vender, y resulta que eso es peor, eso, como la palabra anarquía que tú acabas de mencionar, es muy importante. Eso es lo que se ha creado ya, un nivel anárquico, y eso va a traer como consecuencia, bueno, más escasez, y más desabastecimiento. Y en el próximo bloque me gustaría que habláramos sobre cómo está percibiendo la gente desabastecimiento, escasez e inflación con respecto inclusive a la seguridad.
Imagínese, es claro que sí. Y aparte de eso, que le mencionaba que esta semana se llevó a cabo el Consejo de Economía Productiva y allí el vicepresidente Aristóbulo Isturiz habló de que ya van unas 793 empresas fiscalizadas, de las cuales 660 son privadas. También me gustaría su consideración. Bueno, al regreso de la pausa, esto es Capemiac al día, ya volvemos.